Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un mar de fueguitos al que regresa, muchos os lo habéis estado preguntando, preocupados, incluso algunos, si volvería o no volvería a estas ondas Chema después del verano. Pues sí, Chema ha regresado, está aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, con más historias, con más aventuras en su Bataclan bilbaíno. Eso sí, Chema nos confesaba que ha tenido varias ofertas, además de la de Trastas y la Tilibrea, para seguir contando por la radio, pero al final se ha decidido, afortunadamente, y para gusto de todos los que estáis al otro lado, se ha decidido por seguir aquí, en nuestras ondas, en Trastas y la Tilibrea, en este Mar de Fueguitos. Chema se asomará, como digo, a nuestra lata pirata al final de nuestra travesía de hoy. Antes iremos, entre otros rincones del planeta, hasta Afganistán. Vamos a hablar de las elecciones que se celebraron allí el pasado sábado, elecciones legislativas. Vamos a hablar de cómo fueron esas elecciones, cómo se elige allí a las gentes que luego van a gobernar el país. Vamos a hablar de una campaña que lanzaban antes de esas elecciones las gentes de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán. Esta campaña llevaba por título Lo tienes que parar, por un parlamento afgano sin criminales de guerra, una campaña que pedía a la Unión Europea y a los Estados Unidos, fundamentalmente, que son quienes han financiado estas elecciones en Afganistán, que no permitan que criminales de guerra sigan gobernando en ese país, sigan teniendo acta de diputado en Afganistán. Una campaña que a nivel de Unión Europea y de Estados Unidos no ha tenido mucho éxito. Van a seguir mandando en ese país, van a seguir siendo diputados buena parte de los criminales de guerra de Afganistán. Con Marta Michelena, coordinadora de esta campaña, Lo tienes que parar, integrante de la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán, vamos a charlar sobre Afganistán, sobre las elecciones, sobre cómo está este país. 10 años, ya más de 10 años, de que expulsáramos la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, del gobierno a los talibanes. Además, en noticias volvemos a hablar de los mapuches chilenos que están en huelga de hambre, noticias que nos van a llevar también por África, y también vamos a hablar de racismo en el Estado español y aquí en Euskal Herria. Comenzamos nuestra travesía de hoy con un poquito de música y recordando una fecha hoy celebran los 50 años de su independencia en un país africano, concretamente en la República Independiente de Mali. Un país, esta República Independiente de Mali, cuya extensión asusta, es tan grande como el Estado español, Francia y el Reino Unido juntos. Viven unos 13 millones de habitantes en Mali y es, a día de hoy, uno de los países más pobres, más empobrecidos del mundo. Mali celebra hoy 50 años de su independencia, 50 años en el que ha habido golpes de Estado, insurrecciones, dictaduras, enfrentamientos, y que en los últimos años parece que la calma de momento ha vuelto a ese país. De hecho, esa calma también ha propiciado que Mali se encuentre en los últimos años en una de las rutas turísticas más visitadas del continente africano. Al pueblo de Mali, que celebra este día los 50 años de su independencia, vamos a dedicarle esta canción. Llega desde Mali, es una de sus artistas más conocidas a nivel mundial, de un disco recopilatorio de sus grandes éxitos. Nos quedamos con esta canción, Baba, ella es Oumou Sangaré. Nos vamos para Mali, celebramos que hace 50 años les dijeron o les hicieron un poquito más libres.
Mama, ya no vale la. Mama, ya no vale la.
La música que nos llega desde Mali, 50 años de su independencia, el día de hoy. Seguimos en África.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos de Mozambique. 6 organizaciones medioambientales de Mozambique han solicitado una orden judicial para anular un permiso especial expedido a la empresa Mozal para emitir humos industriales sin filtros durante 6 meses. Antonio Reina, director de Libango, una de estas ONG, señala desde Maputo que han recurrido a esta solicitud de una orden judicial porque la empresa se ha negado a mostrar los documentos relativos a la solicitud del permiso especial. Las ONGs han recogido 14.000 firmas de personas que se oponen a que la industria, la empresa Mozal, continúe su trabajo en la zona, un barrio residencial ubicado 17 kilómetros al oeste de la capital de Mozambique, Maputo. BHP Billiton, la multinacional que opera en esta planta de fundición de aluminio, es esta planta concretamente la más grande inversión extranjera directa hasta ahora en Mozambique, con 1,3 mil millones de dólares. Concretamente, BHP Billiton tiene un 47% de propiedad en esta empresa conjunta. Los otros socios son Mitsubishi Corporation con 25%, la Corporación de Desarrollo Industrial del Sur de África con el 24% y el gobierno de Mozambique con el 4%. Todas estas empresas y, bueno, el gobierno de Mozambique son dueños de la empresa Mozal, que, como denuncian estas ONGs, ha conseguido un permiso especial para poder emitir humos industriales sin ningún tipo de filtro en la capital de Mozambique, eso sí, durante 6 meses. Vamos hasta Nigeria. Al menos 200 niños y niñas han muerto y otras 18.000 personas han resultado afectadas por un envenenamiento con plomo, cobre y mercurio que ha tenido lugar en el norte de Nigeria. La causa de estos envenenamientos es la búsqueda de oro en 7 pueblos de las regiones de Bukuyun, Anka y Zamfara, pueblos en los que extraen tierra y barro de las minas colindantes a sus comunidades y las llevan a casa para hacer una selección manual de esa tierra y barro y tratar de localizar, de buscar en esa tierra y barro trocitos, pedazos de oro. Es una búsqueda de oro artesanal y dentro de la casa de cada una de las familias, por lo que toda la familia está en contacto directo con los metales contaminantes y son los niños y las mujeres embarazadas las primeras en contaminarse, ha explicado Elizabeth Beers, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Hasta la fecha, según esta organización, han muerto 200 menores, pero estas cifras son de principio de mes y puede ser que hayan quedado ya desfasadas, advierten desde Naciones Unidas. La alarma la dio el propio gobierno de Nigeria, que a principios del mes de marzo comenzó a detectar un aumento súbito de la mortalidad infantil e inició una investigación que llevó al reciente descubrimiento de la contaminación. Hablamos ahora del último informe anual de SOS Racismo, que habla del año 2009 en el Estado español. Cifras de ese informe de SOS Racismo: el 44% de la población catalana, por ejemplo, considera la inmigración más bien perjudicial, mientras que un 44% de los riojanos y riojanas ve a los inmigrantes como un obstáculo para conseguir trabajo. Más cifras de ese informe de SOS Racismo del año 2009 que acaba de presentarse: un 27,4% de los estudiantes de la ESO valencianos expulsaría a los gitanos y un 34% a todos los magrebíes. El último informe de SOS Racismo denuncia que los mensajes constantes de algunos políticos españoles que afirmaban que el retorno de los inmigrantes sin trabajo era una salida a la crisis está calando entre la sociedad. Este discurso populista xenófobo ha sido interiorizado rápidamente por la población, tal y como reflejan estos datos que señalan algunas encuestas y que recoge el informe de SOS Racismo. Eslóganes como el "aquí no cabemos todos", pronunciado por la presidenta del Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho, han hecho que la mirada que la población tiene de la inmigración sea bastante utilitarista, señala Javier Ramírez Berasategui, representante de SOS Racismo Madrid. Los ciudadanos tienen una actitud cada vez más implacable ante la inmigración ilegal. Solo admiten a los inmigrantes si vienen a trabajar. Y ya incluso ni tanto, ni aunque vengan a trabajar. Según el informe sobre inmigración y mercado de trabajo de 2010, a finales de 2009 la tasa de desempleo entre los inmigrantes era de un 29,7% frente al 16,8% de la población autóctona. Aún así todo, aunque la tasa de desempleo de los inmigrantes casi dobla a la de los autóctonos, en el Estado español la gente sigue viendo a la inmigración como una competencia en el trabajo, denuncian desde SOS Racismo. Nos vamos ahora hasta Chile, volvemos a hablar de esos 34 presos mapuches que están en huelga de hambre, llevan en huelga de hambre ya 72 días. Hace unos días el presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó a los huelguistas a sumarse a una mesa de diálogo para establecer un acuerdo, para llegar a un acuerdo. En una entrevista con la cadena CNN, el presidente de Chile habló de esta huelga de hambre. Le escuchamos en primer lugar hablando de esa mesa de negociación que dice el presidente de Chile deben acudir allá estos presos en huelga de hambre. Escuchamos al presidente de Chile.
La mesa de diálogo es una mesa muy amplia con nuestros pueblos originarios para intentar recuperar o pagar una deuda que se arrastra por más de 500 años. Nosotros hemos puesto en marcha el Plan Araucanía, que es el plan más ambicioso, más poderoso para mejorar la vida, la capacidad de desarrollo, las oportunidades del pueblo mapuche. Hemos puesto en marcha el Plan Reencuentro Histórico, que apunta a reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios, valorar, apreciar, promover su cultura, su idioma, sus tradiciones. Eso es la gran mesa de diálogo con más de un millón de personas que son parte de nuestros pueblos originarios.
El presidente de Chile también habla de mapuches y habla de estos mapuches en huelga de hambre, habla de ellos, habla de terrorismo.
Los 34 comuneros han seguido un camino equivocado. Primero el de la violencia, el terrorismo, el quemar los buses con pasajeros inocentes a bordo, el quemar los camiones, el quemar las plantaciones, los galpones, las casas para producir terror. Y ahora también creo que han equivocado el camino con una huelga de hambre. Yo espero que ellos depongan su huelga de hambre. Y quiero decir también que como presidente yo he escuchado con mucha atención a todos los chilenos. He escuchado a los comuneros. Ellos piden dos cosas: ser juzgados por la justicia civil. Y les encuentro razón. Por eso envié un proyecto de ley para que toda persona, todo civil, sea juzgado por la justicia civil siempre y nunca por la justicia militar. Y espero que eso sea ley de la República en los próximos días, lo cual va a significar que estos comuneros, que están siendo juzgados, algunos de ellos por la justicia militar, pasarán de inmediato a ser juzgados por la justicia civil. Pero piden una segunda cosa, que no se les aplique la ley antiterrorista. Eso no depende de mí. En un Estado de Derecho, una democracia, es la justicia, el Poder Judicial el que aplica las leyes.
El presidente de Chile que llama a los presos mapuches a que se sienten a dialogar con el resto de los mapuches del país, eso sí, dice también que de lo que tienen que dialogar o de lo que quieren dialogar estos presos mapuches es imposible de conseguir.
Están pidiendo algo imposible. Si queremos resolver este problema, yo digo una sola cosa. El camino es el diálogo, la unidad, no la violencia, ni las huelgas de hambre. Y algo más, Ramón. Yo como presidente también tengo que escuchar a las víctimas del terrorismo, a esos cientos de personas que viven angustiados y aterrorizados porque desde hace años les incendian sus casas, sus plantaciones, incendian los buses con pasajeros inocentes a bordo, incendian los camiones que transportan la mercadería. Incluso, parte importante del retraso de la Araucanía, que es la región con más pobreza en Chile junto con la región del Biobío, es producto de este clima de violencia y terrorismo que no conduce a ninguna parte.
Los mapuches que son pobres porque ellos mismos quieren ser pobres, dice el presidente de Chile, Sebastián Piñera, o por lo mismo se puede decir porque ellos mismos se lo han buscado con lo que han hecho en su tierra. El portavoz de los presos mapuches en huelga, Rodrigo Curipán, ha asegurado que no van a abandonar la huelga de hambre ni tampoco se van a sumar a esa mesa de diálogo que propone el presidente chileno. El portavoz de los presos en huelga ha explicado que la solución es que el gobierno de Chile y los parlamentarios ajusten las leyes penales de Chile a los parámetros internacionales. También ha recordado que los presos, los comuneros mapuches, en huelga de hambre, están dispuestos a llevar esa huelga hasta las últimas consecuencias. Son la última hora de lo que está sucediendo, 72 días en huelga de hambre ya, esos 34 presos mapuches.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Nos vamos ahora para Afganistán. Primero con su música, Mohammed Rahim Khusnawaz, se llama este artista de Afganistán. La música sufí, música tradicional de esa tierra, suena en Mar de Foguitos para irnos hacia allá, hacia Afganistán, a hablar de las elecciones de ese país. Se van conociendo datos de esas elecciones legislativas que se celebraron este sábado en Afganistán. La comisión encargada de vigilar esas elecciones anunciaba hace un ratito apenas que ha recibido 4.000 quejas por irregularidades y posible fraude, 2.000 de ellas recibidas solo en el día de los comicios de esas elecciones. También se sabe ya que, bueno, la participación podría rondar, por lo que ya se ha conocido en algunos sitios del país, en torno al 47% de los electores convocados habían acudido a votar el pasado sábado a esas elecciones. Habla también de 16 votantes que fueron asesinados y de otros 46 que resultaron heridos. De todo eso vamos a hablar, de las elecciones en Afganistán y también, sobre todo, de la campaña que han lanzado desde la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán. Lo tienes que parar por un parlamento afgano sin criminales de guerra. Tenemos al otro lado del teléfono Marta Michelena, que es integrante de esta asociación y también la coordinadora de esta campaña. Muy buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
Decíamos, hablamos de las elecciones. Cuéntanos qué sabéis hasta ahora o qué datos tenéis de esas elecciones del pasado sábado.
Bueno, por ahora datos tenemos pocos porque la Comisión Independiente Electoral pues está haciendo el recuento de votos. En teoría hasta el 30 de octubre no van a salir publicados los resultados finales porque del recuento que haga esta comisión va a pasar a la Comisión de Quejas, como tú decías, para que acabe de evaluar pues posibles irregularidades, ¿no? A mí sí me gustaría decir un poco del sistema electoral afgano. Vamos a ver, han sido unas elecciones donde se han presentado 2.500 candidatos para un parlamento de 249 escaños, lo cual es una locura. Además, el sistema electoral afgano no permite que se presenten partidos políticos, formaciones políticas, con lo cual la gente vota a un individuo y no vota a un programa, digamos, a una ideología, a un programa político, ¿no? Lo cual dificulta todavía más, pues eso, ¿no? Formaciones, digamos, políticas fuertes que realmente pudieran ser una alternativa al gobierno que hay ahora en Afganistán. Y por otro lado también la tipología de candidatos, ¿no? En Afganistán se presentan o bien señores de la guerra con mucho poder ya lo tienen en el Parlamento, pero más todavía en sus regiones, o empresarios con muchísimo dinero que hacen mítines y prometen regalos y regalan incluso para que la gente los vote, y luego gente popular muy alejada del mundo de la política, como puede ser el presidente de la Asociación de Culturismo de Afganistán o la mujer que ganó Operación Triunfo en Afganistán, ¿no? Es decir, gente popular que la gente la identifica y por tanto la votan, ¿no? Esto es un poco el panorama que hay. Y en relación a lo que decías de la participación, desde la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán nos hace verdaderamente gracia que los medios de comunicación notifiquen o determinen un porcentaje de participación, porque es imposible saber cuánta gente ha votado en Afganistán. Afganistán es un país que no hay censo electoral, con lo cual no se sabe la gente que hay. Sí se sabe más o menos que hay menos de 17 millones de personas y se han repartido carnets electorales por valor de 17 millones de personas. Es decir, que ya de entrada se han repartido más carnets que personas hay en el país. Y luego, ¿cómo se hace la estimación de los votantes? Por el número de colegios electorales que se abre, se calcula más o menos, es una estimación porque, como digo, no hay censo de población, de la gente que va a votar. Y en función de ese número, el que luego finalmente sale como que han ido a votar, se calcula el porcentaje por número de colegio electoral. Es decir, que es una estimación muy hecha a la ligera, pero sí poco concreta. Es decir, que cuando decimos que un 40% de los afganos, o un 47%, como decías tú ahora, han ido a votar, no se sabe. Es totalmente un número poco concreto, porque, como digo, no hay un censo de población en el país. Es un país donde hay pocas carreteras, donde hay pueblos alejados de las zonas, digamos, urbanas, etcétera, ¿no? O sea, no hay un registro, no hay un registro de los matrimonios, ni de los hijos, ni de nada. Esa sería un poco la valoración que desde aquí hacemos. Por lo que se refiere a nuestra campaña, que la lanzamos en junio, fue una campaña contra los criminales de guerra que están hoy en el Parlamento. Era una campaña dirigida a la Unión Europea y a los Estados Unidos, sobre todo como organismos que han financiado estas elecciones, creo que más o menos con $129 mil millones. Pues bien, están apoyando a que candidatos con acusados de crímenes de guerra se presenten, ¿no? En estos momentos, hasta el día de hoy, pues teníamos a criminales de guerra como Khalil, como Sayaf, como Rabani, que están en el Parlamento, que son diputados y que se han vuelto a presentar, ¿no? Consideramos que si queremos financiar unas elecciones en Afganistán, al menos se debería hacer un proceso de vetting, que se llama, es decir, todas aquellas personas que hayan sido acusadas por informes de organizaciones de derechos humanos por crímenes de guerra, que no se presenten, ¿no? Pero bueno, nuestra campaña evidentemente no va a cambiar la situación, pero nuestro objetivo principal era que la gente supiera qué está pasando en Afganistán. Afganistán no es solo el conflicto que hay entre la insurgencia talibán y las tropas internacionales. Afganistán tiene un problema de fondo, y es el tema político y la presencia de criminales de guerra en el gobierno, y sin que eso no se solucione, por mucho que las tropas internacionales derroquen al régimen talibán, que lo dudo, el país no va a ir a ningún lugar.
Porque hay que recordar que estas elecciones han sido financiadas por la comunidad internacional, fundamentalmente por la Unión Europea y Estados Unidos.
Sí, sí, de hecho ya pasó el año pasado, en las presidenciales la Unión Europea financió todo el proceso juntamente con Estados Unidos, y los observadores mismos de la Unión Europea declararon las elecciones de fraudulentas, ¿no? Es decir, que no tenían ninguna validez. Aunque sea con todo el dinero que se gastó, ¿no? Yo creo que por eso este año ni Naciones Unidas ni Unión Europea ha mandado observadores, ¿no? Yo creo que nos está llegando muy poquita información sobre este tema, y bueno, yo creo que las elecciones del pasado domingo, o sábado, perdón, no van a ser transparentes, y van a haber, como decías, ya hay 2.000 quejas, pues van a haber muchísimas más, y nadie nos puede asegurar que sean unas elecciones con validez, sinceramente.
Hablabas antes de que los medios de comunicación de todo el mundo han repetido constantemente ese índice de participación. Sucede también ahora en Afganistán, en diferentes rincones del planeta. Cada vez que hay elecciones, la comunidad internacional se apoya en esa participación. Basta con decir que ha participado tanta población para que ya demos de alguna manera por legitimadas las elecciones. En este caso también, en el caso de Afganistán. Leía también hace unos días varios artículos en prensa de gente que decía que, bueno, que ese 40% es muchísimo y que ese 40% es el principio de la nueva Afganistán, como, bueno, sin preocuparse qué hay debajo de ese 40%, o bueno, a la margen de que sea o no un 40%.
Sí, como te digo, desde ASDA consideramos que hacer una estimación de la participación pues no tiene mucho sentido, porque no se sabe realmente la gente que ha ido a votar, ¿no? Y luego también se debería de mirar qué les ha movido al voto, ¿no? Como digo, hay muchísimos candidatos que han prometido regalos, comida, transporte, por si la gente les votaba, ¿no? Es decir, que todo es como un tinglado oscuro el que hay allí, ¿no? Eso no quiere decir que evidentemente haya gente que realmente haya querido ir a votar pues por su convicción y porque quiere cambiar el país, lógicamente, pero no podemos decir que porque hay un 47% Afganistán es un país democrático, porque sería absurdo.
Hablabas de cómo funciona el sistema electoral afgano, hablabas de que no hay partidos políticos. No sé si la sociedad civil, asociaciones civiles de Afganistán, si las hay, si de alguna manera forman parte de estas elecciones y participan, si se les consulta. No sé cómo está la sociedad civil afgana ahora mismo.
La sociedad civil, que yo, al menos con las asociaciones que nosotros trabajamos, no se presentan a las elecciones, entre otras cosas porque no tienen el poder que tienen los demás candidatos como para poder hacer una buena campaña electoral. Básicamente eso, ¿no? Y luego, pues sí, el tema de los partidos políticos. Es más, en junio del año pasado se cambió la ley de partidos y se disolvieron los pocos partidos que quedaban, ¿no? Como digo, el tema de que solo se puedan presentar candidatos provoca no formaciones colectivas y coordinadas entre distintos candidatos, lo que sería una alternativa a una formación política, ¿no? Que candidatos se presentaran con la misma ideología y que dentro del Parlamento pudieran hacer un grupo parlamentario, ¿no? Pues en Afganistán no es así, sino que cada uno mira por su terreno, por su público y por sus intereses.
Llama la atención en el caso de Afganistán como la comunidad internacional, pues en otros países, por poner un ejemplo, Cuba, está muy pendiente y prácticamente no hay día que pase que no haga una declaración respecto a cómo funciona la democracia, las elecciones, los candidatos en ese país. Y en el caso de Afganistán, pues se permite lo que se está permitiendo, esa ley de amnistía, los criminales de guerra gobernando el país. ¿Vale todo para Afganistán?
Bueno, yo creo que vale todo para Afganistán y vale todo también, me da la sensación que vale todo aquí, ¿no? Porque, bueno, España está dentro de la Unión Europea está directamente y España también interviniendo en el conflicto afgano, y parece que desde aquí vale todo lo que hagan, ¿no? Porque no nos llega información, no sabemos lo que están haciendo y tampoco pedimos demasiadas explicaciones, ¿no? También por el desconocimiento que hay, porque no nos llega información. ¿Cuántos años llevamos en Afganistán? Llevamos ya 10 años. ¿Qué mejoras han habido? ¿Han mejorado los derechos de las mujeres? No. ¿Ha mejorado el desarrollo del país? ¿Ha subido el índice de desarrollo humano? Es decir, no. ¿Hay más bajas civiles que en el 2001? Sí. ¿Los talibanes tienen más poder? Sí. Es decir, los resultados, si hacemos un análisis de estos últimos 10 años, son negativos, son pésimos, vamos, son pésimos. Entonces, pues por eso yo creo que no nos llega la información que nos debe de llegar, ¿no? Y por eso desde ASDA hemos lanzado esta campaña, un poco para que se sepa qué es lo que está pasando en el país y qué podemos exigir a nuestros gobernantes, porque de hecho todas las elecciones y toda la ayuda que recibe el gobierno afgano sale de nuestros impuestos, con lo cual pues, podríamos decidir en cierta manera en qué queremos que se los gasten, ¿no? ¿Los queremos en ayuda militar? ¿Los queremos en ayuda a la reconstrucción? ¿Queremos financiar unas elecciones en las que se puedan presentar candidatos de guerra o no? ¿Podemos presionar al gobierno afgano para que derogue la ley de amnistía y se pueda hacer una rendición de cuentas de los crímenes de guerra que han sucedido o no? Es decir, todo esto, pues bueno, se explica en lotienesqueparar.org. Hay un manifiesto que la gente lo puede firmar, donde se piden cuatro cosas, que ya las he ido diciendo. Y bueno, y por cada firma pues se manda un correo electrónico a altos cargos de la Unión Europea y de Estados Unidos, para que al menos pues sepan que hay gente de la sociedad civil española y de demás países europeos pues que está al corriente de lo que ocurre y que pide explicaciones, ¿no?
Estamos pendientes a ver lo que dicen o lo que cuentan esos resultados definitivos. El próximo 30 de octubre se van a conocer los definitivos y dicen que a partir del 9 se podrá empezar a conocer ya también resultados parciales de estas elecciones que, como bien has contado, pues bueno, lo que van a decir, esos resultados prácticamente ya se conoce de antemano. Muchísimas gracias, Marta Michelena, y ahí está esa página web, www.lotienesqueparar.org, en la que hay información sobre vuestra campaña. Muchísimas gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Quien ríe el último, piensa más despacio.
Aquí Mar de Fueguitos, para reírnos y para pensar también a veces, tenemos también a gente que nos ayuda y mucho.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaino. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. ¿Dirige?
Gorka Andraka, Kaixo, nider director. Gorka Andraka jauna, traigo saludos y abrazos para todos vosotros y vosotras, los de esta radio, que me recibís con tanto agrado, a pesar de que tu maldad te hizo ponerme en una lista de esas de internet, y a pesar de las ofertas, que me parece que son traiciones, no son ofertas, y entonces... Pues mira, como mañana empieza el otoño, caída de la hoja, nada triste, por el contrario, renovación de la naturaleza. Nosotros también haremos intención de cambios. Y de momento, una confesión, mi mono Cookie ha dejado las drogas. Y como me ha dicho en dónde, o sea, con lo cual he tenido a bien guardárselas para mi beneficio. Pero, venga, para droga dura, la represión que se ha sufrido en estas fiestas de Aste Nagusia y el silencio absoluto, sin crítica ni autocrítica, por parte de nadie. Eso sí, la oficina de turismo nunca había soñado con vender tantos pañuelos recuerdos de Bilbao, rompiendo la línea establecida por las comparsas y el ayuntamiento de aquel pañuelo azul, que parece ser que ya no lo pueden vender ni los africanos. No lo quiere nadie. Claro, la pela es la pela. Para todos y para todas. Y lo triste es que nos cierren la boca con peladuras. Bueno.
Te has sentado bien las vacaciones. Veo que bien, bien. Vienes bien, con las pilas cargadas.
Yo he estado trabajando todo el tiempo.
Ah.
Yo no tomo vacaciones porque como no trabajo mucho, pues tampoco necesito mucho descanso.
Ah, vale.
Y como no tengo pelas para moverme, pues qué mejor que mi casa y mi trabajo. Y en este nuevo Bataclan Bilbaíno empezaremos con un paseo de la mano de Javier González Oliver por el inicio de esta ciudad, Bilbao la Vieja. Bilbao la Vieja lo componen las calles de Bilbao la Vieja, Buya, Buyagoiti, Cantarranas, Claudio Gallastegui, Echevarría Camarón, Goiri Beascoa, Iturburu, Juan Carlos de Cortázar, Marzana, Mina San Luis, Miribilla, Olano, San Antón, San Esteban, Saralegui, Tres Pilares, Urazurrutia, Venta Alta, Vitoria Gasteiz y Zamácola. Antiguamente estaba poblada por trajinantes de ferrerías y posaderos, que aquí estaban las huertas de Bilbao la Vieja, nombre que indica la relación con este linaje. Principal terrateniente de la zona, esta puebla ya existía cuando se creó la villa en el año 1300, sobre los arenales de la margen izquierda del Ibaizábal, puebla de pescadores que hacía muchos siglos posiblemente que la poblaban y se le llamó Bilbao la Vieja, para distinguirla de la nueva población. El apellido de Bilbao la Vieja lo tomaron los de la casa de Zubeldea cuando pasaron a la margen izquierda de la ría debido a las circunstancias de los piratas normandos. La torre de Bilbao la Vieja se mantuvo en estos parajes hasta 1915, en que fue demolida para ensanchar las excavaciones de la mina de San Luis. El escudo de armas del linaje que ostentaba la casa se halla en el Museo Histórico de Bilbao. Hombres importantes de esta familia fueron Juan Martín y Pedro de Bilbao la Vieja, regidores y síndicos municipales, escribanos y mercaderes del siglo XVI. Juan de Bilbao la Vieja, regidor y alcalde, es probable que también fuera regidor gamboíno de la Diputación del Señorío en 1684 y 86. José de Bilbao la Vieja, regidor oñacino en 1686, y Mateo de Bilbao la Vieja, Taborga, regidor oñacino del señorío en 1698-1700 y concejal del ayuntamiento de la villa, figuraba como una de las mayores propiedades de viñedos de las campas que rodeaban Bilbao. El rey Felipe IV despachó a 22 de abril de 1626 desde Barcelona una cédula mandando a Bilbao que se encargara de la fabricación de áncoras para la armada, porque las procedentes de Pasajes habían resultado de mala calidad. El concejo bilbaíno obró en consecuencia y a 17 de mayo le manifestó al rey su satisfacción. El lugar señalado para las fraguas de fabricación de áncoras sería el otro lado del puente de San Antón, junto a la casa llamada de la Herrentería. Los nombres por los que era conocido este arrabal hasta el siglo XVIII, en que comienza a prevalecer el nombre actual, y fueron Urrazurrutia y Allende la Puente. En diciembre de 1899, varios vecinos y propietarios de esta calle, capitaneados por el alcalde de barrio, Segundo Prieto Barroeta, pidieron, y les fue denegado, que esta calle se denominara calle principal, y hasta 1877 o 78 se conocía como calle de Bilbao la Vieja, a un estrecho camino muy pendiente que unía la calle de San Francisco, llamado entonces Camino de Castilla, con la zona ribereña de Allende la Puente. Este camino discurría entre antiguas casas como la denominada de los Tres Pilares, y en estos parajes se hallaba la florida altozano del Muelle de Marzana, próximo a la Herrentería antigua o casa de lanas de Allende la Puente, en cuyo lugar y acotado por la lengüeta del CAI que allí había, se hizo más adelante un balcón para presenciar las corridas de toros cuando se celebraban en la Plaza Vieja o de San Antón. Antes hemos hablado de la casa de lanas, en referencia a ese libro que me vas a regalar.
Me ha hecho preciso libro del que vamos a hablar la semana que viene aquí.
Me ha hecho un regalo para la semana que viene. Vaya suerte que tengo. Entramos con buen pie y seguimos con el kilométrico de nuestros vecinos y vecinas que tienen que desplazarse para ver a sus parientes o amigos al centro penitenciario que corresponda. Por ejemplo, si estás en Basauri, pues es a un paso, y en tren o autobús, pues puedes ir al Talego y saludar allí a los tuyos. Pero si tienes que ir a saludar a Germán Urizar de Paz, te tienes que hacer de aquí a Cádiz, ida y vuelta, 2.468 kilómetros. Y si quieres ir a visitar a Riet y Ragui Urruchaga, pues te tienes que hacer 1.718, porque este ahora vive en Córdoba. Bueno, y como el curso pasado, lo dicho, ¡Gor Atleti! Que yo ya me entiendo. Y entonces, dada la extensa audiencia de que disfrutamos, también hablaremos de diferentes lugares y contaremos diferentes historias. Hoy una historia, un lugar, de Euskal Herria. Y por si acaso no éramos fanfarrones suficientes los bilbaínos, la mejor ola izquierda de Europa.
Pero no está Bilbao.
Mundaka.
Ah, qué susto.
Aquí hacemos la ola. Bueno, en la desembocadura de la ría de Mundaka, este viejo pueblo pesquero rebosa de encanto marinero y es un paraíso para avezados surfistas y visitantes que buscan el encanto de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Más allá de las playas para turistas, se extiende en constante lucha con el mar un trecho de costa violenta y escabrosa en el que marineros de historia legendaria encuentran su hogar. Amanece en Mundaka y aparece en el horizonte las primeras sombras de esforzadas embarcaciones que regresan a casa, tras horas de faena y sal. El día despierta y los viejos lobos de mar curtidos en mil batallas se cruzan con jóvenes entusiastas que con gran valor cabalgan sobre las olas en equilibrios asombrosos demasiado cerca de los acantilados. Pasado y presente se dan la mano en una lucha por necesidades y búsquedas contrapuestas y prácticamente irreconciliables mientras la marea sigue empujando y esculpe la tierra a su antojo. La costa más salvaje de Euskal Herria no deja de sorprender y afortunadamente esconde su genio momentáneamente para dar una tregua sabia que permite a la delicada naturaleza de Urdaibai extender su lengua de arena para formar la paradisíaca ría de Mundaka. El casco urbano está presidido por la iglesia de Santa María y se trata de un templo del siglo XVI al pie del cual se extiende una maraña de estrechos y sinuosos callejones con olor a salitre y mar. Un paseo por este pueblo pesquero permite descubrir el bellísimo Calvario de Curcio del siglo XVIII frente al que se erige el Palacio de Curutxiaga o Simitur, también del siglo XVII, que fue casa de postas en otro tiempo y del que se conserva unas hermosas pinturas en la parte superior de la fachada. Junto al polideportivo, una estrecha vereda lleva a la ermita de Santa Catalina. Sobre un pequeño promontorio, sometido a los más feroces envites meteorológicos, este santuario de gran altura y volumen ha sufrido diversas modificaciones y reconstrucciones. Su fisonomía actual es el resultado de la restauración llevada a cabo a finales de los 80. El entorno de la ermita ha sido convertido en una agradable área de esparcimiento y es una atalaya excepcional desde la que se divisa al este la imponente figura del Cabo Ogoño. El acantilado más grande de Euskal Herria, el cercano polideportivo, acoge el albergue de juventud frecuentado en todas las épocas del año por surfistas de mil y un países llegados a este punto de la costa cantábrica en busca de la mejor ola izquierda de Europa. Y en la carretera que llega de Guernica, dos excelentes miradores permiten disfrutar de las mejores panorámicas de Urdaibai y Mundaka. El primero, junto a la entrada al camping de Portuondo, que ofrece una perspectiva inmejorable de la playa de Laida, mientras que el segundo, justo antes de la cerrada curva que inicia el descenso a Mundaka y nos regala una postal de bienvenida al pueblo con la iglesia de Santa María como protagonista. En este Bataclan de este nuevo curso también daremos premios, también repartiremos estos premios merecidísimos y también van a ser raspa de sardina y tarrina de arroz con leche con polvo de canela. La raspa para que se atraganten los malos
Y vamos a iniciar este curso con, no un malo, con un peor. Así es que le vamos a dar la raspa de sardina para Benedicto XVI, que parece que el mundo tiene que esperar al rechazo o beneplácito de este exmilitante de las juventudes hitlerianas. Raspa de sardina, que sigues en las mismas. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela, hoy, con mucho cariño, para el director comercial de la revista El Karma, Bosco San Martín Soga, o sea, Bosco el Tosco. Tarrina de arroz con leche para que te endulces en esta baja laboral. Un abrazo. Agur.
No te vayas, Chema, todavía no te vayas. Sí que trabajar un poquillo.
No he rendido lo suficiente.
Por cierto, deciros que Chema estrena cuaderno, para que veáis lo aplicado que es. Comienza el curso con cuaderno nuevo, bien bonito además.
De todo a 100.
Bueno, eso es lo de menos, pero nuevo.
Yo compro en cacharrerías chinas.
Y bueno, el regalo que le vamos a dar la semana que viene es con trampa, porque de ese regalo también nos tiene que contar luego alguna de las historias que aparezcan en el libro. Ya nos contarás alguna.
Sí, pero no sé. Por eso. No sé cuándo, porque me has dicho, toma, te regalo. Y luego me has dicho, trae, te lo regalo la semana que viene.
Es que vamos a entrevistar al autor el lunes, o sea que... Pero bueno, otra cosa. Nos vamos con música. ¿Y quién es Chelo Silva?
Chelo Silva es una cantante de San Antonio, Texas. Es una señora que quizás no sé si estará viva a día de hoy. Pero para mí es la cantante y es la bolerista. A mí los boleros me gustan de mujeres. Porque la mujer cuando canta un bolero lo interpreta y lo interpreta con fuerza. No como los hombres que somos unos llorones. Que estamos cantando un bolero y estamos arrepentidos, estamos avergonzados, estamos temerosos. Un bolero fuerte de una mujer muy fuerte. El cheque en blanco... de Chelo Silva.
Una de las canciones favoritas del Bataclan bilbaíno. Y qué suerte que la tengamos aquí también, ¿eh? ¿No?
No te puedo decir que un día te la traje yo.
Ah, vale. Bueno, pues nos quedamos con este bolero precioso. Chema regresa la semana que viene. Ha firmado contrato para todo el año, ¿no?
Esperemos, todavía no he firmado.
Ah, bueno. Esperemos.
Pero avisaos estáis. Tengo otras llamadas de otros nidos.
Bueno, pues que tenga el contrato, que lo tenga rápido para que lo firme. Nos quedamos con Chelo Silva y este cheque en blanco. Agur. Hasta la semana que viene. Agur, vosotros aquí, más de poquito si queréis. Nosotros regresamos mañana con más historias. Mañana hablamos de cine invisible. Comienza en Bilbao el segundo festival de cine invisible. Hablamos con su director de lo que es y de cómo se puede ver el cine invisible. Agur.
Pero qué mal te juzgué. Si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera, que me avale a lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. Lo que sí te agradecí es que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Ten, pon la cantidad que quieras. En donde dice desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por ti.